desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es bastante común escuchar a nosotros los padres decir que estamos orgullosos de nuestros hijos, pero cuesta mucho escuchar o haber nosotros llegado a enterarnos que nosotros podamos ser esas personas que inspiremos a nuestros hijos y nuestros hijos puedan llegar a decir que están orgullosos de nosotros. Esta mañana vamos a predicar un sermón titulado Orgulloso de mis padres. Y esta mañana quiero saludar en este primer domingo del mes de febrero a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá ya en una mañana, en un mediodía primaveral, desde la ciudad de Brownsville, saludamos a todos aquellos que siempre, domingo a domingo, miércoles a miércoles y viernes a viernes, ponen, sintonizan y están pendientes de la transmisión del sermón de la semana. Vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 5 y el versículo 6. Voy a pedirle por favor que usted escuche, siga con su vista en el versículo 5, pero en el versículo 6 le voy a suplicar que nosotros podamos leerlo todo. Fuertecito para que los hermanos que escuchan por la radio se den cuenta que somos muchos en nuestra iglesia. Dice así el Señor en su palabra. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Todos en el 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Padre, qué compromiso más grande. Aquel día que nos llegaste a bendecir y convertirnos en papá y convertirnos en mamá. Qué compromiso, qué carga, qué responsabilidad más grande. Señor, nuestros hijos han tenido etapas hermosas en su vida, de niños, de jóvenes y ahora ya de adultos. No dejan de sorprendernos y estamos orgullosos de ellos. Es una pregunta que nos hacemos, Señor. ¿Estarán nuestros hijos orgullosos de nosotros? Si todavía no ha llegado esa etapa o ellos no han visto esa escena en sus vidas, nos comprometemos hoy hacer todo lo posible para que nuestros hijos no tengan absolutamente nada de que avergonzarse de nosotros. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Este es un sermón de 3X hoy. Es un sermón para adultos. Es un sermón para gente mayor. Este es un sermón para gente madura. Este es un sermón para gente cabal, para gente que quiere verdaderamente dejar un legado, dejar una escuela en ese hijo, en esa hija, en esos hijos que Dios le ha conferido el privilegio de procrear y no solamente de crear. Es más fácil y es más a menudo que nosotros escuchemos a nosotros mismos como padres decirnos que estamos orgullosos de nuestros hijos. Mi hijo es el músico de tal orquesta. Mi hija es la directora de tal escuela. Y nos sentimos orgullosos y orgullosas de nuestros hijos porque a muchos gritos y sombrerazos y muchas penas y muchos empujones, conforme a los recursos que hemos llegado a tener y las capacidades que Dios nos ha dado y las facultades que Dios nos ha dado, hemos podido pues lograr sacar adelante a la familia. Pero yo creo que nosotros como padres, las mejores palabras que podamos escuchar son aquellas que un día podamos nosotros ser mismos testigos de que nuestros hijos están orgullosos de nosotros. Hay muchas cosas que tal vez a nosotros no nos importará. Y tal vez ni nos preguntamos y hacemos caso omiso de eso. Si en realidad mi papá y mi mamá vienen de una cuna pobre. Y creo que a veces nosotros estamos intrigados un poco y queremos conocer cuál fue la infancia de papá, cuál fue la infancia de mamá, cómo fueron los padres de mis padres con su educación, con su disciplina, en dónde vivían, en dónde ellos jugaban, cuál era el entorno, cuál era el mundo en que mis padres vivió, en que mi padre creció, en que mi madre vivió. Y a veces no nos importa tanto, ¿no?, que en realidad, al contrario, nos motiva, al contrario, nos hace sentirnos muy orgullosos de que vengamos nosotros de una familia pobre, pero en la pobreza, mi papá y mi mamá hizo que nosotros llegáramos a tener lo que ahora tenemos. Tal vez a muchos de nosotros no nos importa tanto, y al contrario, ni nos avergüenza, por algo le damos la razón, de que papá y mamá no hayan tenido pues una buena preparación académica. Papá, según me cuentan, no leyó nunca. Papá, según me cuentan, no sabía escribir. Y mi mamá, pues segundo o tercer grado primaria, y hasta ahí no, y pare de contar. Y mi papá y mi mamá, pues nunca fueron de ese tipo de personas que en público supieron comportarse bien, porque tenían pues malos modales, ¿no? Ni modo, vienen de rancho, vienen de ejido, vienen de un pueblo, vienen de una aldea y ese es su mundo. Mamá nunca comió pues con cuchillo y tenedor y cuchara. La cuchara que usó mi mamá fue la tortilla. Y el cuchillo y el tenedor, los dedos. Mi mamá nunca conoció pues la servilleta. Los dedos, se los chupaba todo. Entonces, y se da cuenta que no nos avergüenza, ¿verdad? Y sabemos que muchos de nosotros conocemos familias que venimos de esa cuna. Tal vez, es más, y hasta ni nos preocupan si mi mamá es legal o no legal, si mi papá es legal o es ilegal, pues, en el país. En vez de preocuparnos y de avergonzarnos de nuestro estrato social o de nuestro estatus migratorio, debemos de sentirnos orgullosos de nuestro papá porque hicieron un esfuerzo para tener que pasar y salir de ahí de donde estaban para darnos a nosotros una mejor calidad de vida. Y creo que el lujo más grande que podamos decir nosotros con todo el corazón es decir que estamos orgullosos de nuestros padres por el esfuerzo que hicieron para darnos la calidad de vida que ahora llevamos. Les contaba a los hermanos, y la verdad, ¿para qué tener que andar escondiendo cosas? El culto a las 10 de la mañana. Que yo nací en un lugar propicio para crear un delincuente. Yo nací en un hogar adecuado, pero totalmente preparadito para poder crear a un vicioso, a un malandro, a un criminal. ¿Sabía usted que cuando mi padre murió cuando yo tenía 14 años de edad? Mi padre enfermó cuando yo tenía 6 años de edad. Aquí en mi mente, yo no recuerdo nunca pasar una Navidad con mi papá. Porque mi papá, desde los 6 años a los 14, 8 años, postrado en cama. De lo poco que yo sé de mi padre es que era un vicioso, un alcohólico. Una de las grandes preocupaciones siempre era de mi madre es, ¿a dónde está Carlos? ¿A qué hora va a venir? Si es que va a venir, ¿cómo va a venir? Entonces, y luego, de 6 años a 14 años, un padre postrado. Si yo no sé lo que es decirle, yo iba al estadio, o mire, yo no sé lo que es decirle, fíjese que mi papá me llevaba al cine, y mi papá, yo no sé lo que es saber montarme en los hombros de mi padre. Pues. Mi mamá, 8 horas en la escuela enseñando, y las otras 8 horas en sus negocios, una tienda, un almacén, una cafetería, o sea, 16 horas. Como la mayoría de los padres que trabajan y trabajan, o sea, yo te puedo decir una cosa. No fue sino que hasta que llegó el Evangelio a mi casa, a través de mi madre, de ahí para acá, sí puedo decirte que estoy orgulloso de mi mamá, de mi papá, ¿no? Yo no tengo ningún motivo por qué sentirme orgulloso de mi papá. Y encima de eso se muere sin Cristo. Y no hay ningún rencor, no hay ningún remordimiento, no son una cosa que te digo que yo la estoy viviendo. Y que yo la he vivido. Pero entonces, yo vengo ahora con un compromiso y tengo los zapatos bien estrechos y los pies bien hinchados porque detrás de mí tiene una familia. Entonces mi derrotero, mi objetivo, mi propósito en la vida, es darle a mis hijos lo que yo no recibí de mi padre. Yo no sé si ellos lo dicen, no quiero que me lo digan por el sermón. Y si algún día lo van a decir, que no lo digan cuando yo esté presente. Y por eso digo, el sermón de esta mañana es un sermón para gente cabal, para adultos. Un sermón de 3X hoy. Un sermón donde es para gente que tiene valor para escuchar lo que va a escuchar. A veces nosotros como padres somos tan exigentes con el comportamiento de nuestros hijos. Y demandamos a nuestros hijos que se porten bien. Y toda la vida criticamos a nuestros hijos, y es que andá con esos borrachines, y andá con esos malandrines, y andá con esos marihuanos, y andá con esa muchachita que a mí no me gusta. Y el muchacho dice, bueno papá, ¿y tus amigos? Bueno mamá, ¿y tus amigas? Bueno mamá, ¿y esos chistes de doble sentido que yo escucho en la sala cuando vienen tus amigotas? Vamos a ver algo nosotros. A veces se nos olvida que vivimos en países en Latinoamérica, y nosotros aquí en los Estados Unidos, que estamos rodeados de gente de diferentes países. Pero si usted no sabía esto, hoy en el culto de las 10 de la mañana, vinieron estos jovencitos que vienen de Centroamérica, ¿no? Y para ellos es bien fácil entenderme el idioma, porque estas son cosas que vivimos allá. Mira qué triste es tener que ver a un muchachito, niño de 8 o 10 años, o 12 años, mandado por su mamá a que vaya a sacar a su papá de la cantina. El niño pescueceando en la ventana, porque ahí está su papá tomado. Su papá está embrocado en una mesa. Su papá está rodeado de botellas de licor. El niño no puede entrar porque se prohíbe la entrada a personas menores de 18 años. Solamente en un momento en que su papá se levanta para ir al baño, el niño se aprovecha la oportunidad para decirle, papá, vámonos para la casa. Papá, vámonos para la casa. Mira estas escenas, qué tristes son. Y estas son escenas que se repiten en Latinoamérica, que se repiten en nuestros países. Mira qué feo sería, qué triste. Se lo pongo a usted para que me entienda esto. ¿Se imagina usted que este muchacho, o esta jovencita, o este joven, tenga que ver escenas en su vida que no merece ver? Tener que ver a su papá de lado, o al lado, o del brazo de una mujer que no es su madre. Tener que ver a su mamá de lado, o al lado, o del brazo de un hombre que no es su padre. Son 25 años donde yo he escuchado de todo, ¿eh? Son 25 años donde he tenido que ver casi todo, ¿eh? Entonces hay jovencitas que tienen que recriminarle a su papá o a su mamá y decirle, mamá, ¿cuántos hombres más van a venir a esta casa a revolcarse contigo? Son palabras fuertes, ¿eh? ¿A cuántos hombres más vas a meter acá en tu recámara? Dije al principio, el sermón es heavy stuff, para adultos, para gente que quiere poner a pensar, poner a trabajar su mente, poner a trabajar su corazón y darse cuenta en el daño que está haciendo a los que le están siguiendo, a esos patitos que van detrás de la pata. Vamos a ver algunos de esos grandes personajes. La Biblia tiene cantidad de ejemplos, pero vamos a quedarnos con unos cuantos. Para ver si tal vez algunos de ellos nos inspiran. Para ver si tal vez algunos de estas porciones de la Biblia nos reaniman a nosotros. Nosotros que la hemos regado, oye. Eso es que no tenemos autoridad moral para decirle a nuestros hijos cómo deben de comportarse. Para ver si tal vez con este ejemplo podemos dejar una buena escuela a nuestros hijos. Y para que nuestros hijos digan, en algún tiempo, tal vez ya de casados, tal vez con su esposa, tal vez con su esposo, tal vez con su familia o con sus amigos, I'm proud of my parents. I'm proud of my mom. I'm proud of my dad. Véase conmigo, no me pierda de vista, por favor, San Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. No lo pierda de vista porque vamos a regresar ahí y le va a ser más fácil encontrarlo. Pero vea usted conmigo, en capítulo 17, versículo 1 al 8 del libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 17, versículo 1 al 8. Y vamos a ver qué es lo que pudo haber pasado por la mente, qué pudo haber atesorado en su corazón este muchacho llamado Isaac. Este muchacho que tuvo un papá, pero un papá a todo dar, oye. Un papá, pero a todo dar. Y padre y una mamá a todo mecate. Vea lo que dice 17, 1 al 8 del libro de Génesis. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: mira, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia, oiga bien lo que dice el 8, y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, sí, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Se imagina usted todo lo que pudo haber pasado por la mente de este muchacho llamado Isaac? ¿Se imagina usted todas las cosas que escuchaba Isaac de lo que la gente decía de su padre? ¿Se imagina usted los comentarios? ¿Se imagina usted los calificativos que usaba la gente para expresarse de Abraham? Abraham era un hombre que fue obediente a Dios. Un hombre que le dio a Dios todo lo que Dios le pidió. Un hombre que no escatimó ningún esfuerzo. Un hombre que no regateó. Un hombre que no fue pichicate con Dios. Un hombre que sencillamente dijo: todo cuanto Dios me llegara a pedir, se lo voy a dar. No era hebreo. Dios tomó de Ur de los Caldeos. Dios sacó de Babilonia, de un país idólatra, Abraham, y le dio una orden y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra en que yo te mostraré. Abraham no agarró sus tiliches, pues me voy a mover de casa y me voy para Harlingen. Pues hemos por trabajo, pastor, pues nos queremos ir y nos vamos para Houston. Y nos tenemos que mover y rentar un camión de mudanza porque nos vamos nosotros para allá, arribita, casi ya por donde está, ¿cómo se llama? Nueva Orleans. Pasó países, desierto, valles, fríos, calores, intensos. Y agarró a toda su familia y salió de Ur de los Caldeos y vino a la tierra que Dios le había dicho que tenía que irse. Abraham fue un hombre, y quiero que usted vea, yo sé que usted es sumamente capaz para entender lo que voy a decir. Abraham no fue un hombre que solamente creyó en un Dios. Abraham no fue un hombre que solamente creyó en Dios. Abraham le creyó a Dios. Lo dejó absolutamente todo. A mí Dios me acaba de decir: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No cuestionó. Señor, ¿y por cuánto tiempo? Señor, ¿y qué me vas a dar allá? Señor, ¿y qué voy a hacer? Señor, ¿y...? No, solamente oyó la voz de Dios, agarró sus tiliches, agarró su familia y chao. Abraham fue un hombre que no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Un hombre que dejó su tierra, dejó a su familia para irse a un lugar que Dios le había indicado. Pero si usted cree que esto se queda ahí Y usted piensa que esto es un desperdicio, venir a la iglesia, meterse en el ministerio, servir al Señor, después de tantas penas, después de tantos problemas, después de tener 5 años sin salario, ¿no es cierto, hermana Carmen Sandoval? ¿Te animaría si Dios te llamara para ser pastor de una iglesia en cualquier parte del mundo y tienes 5 años donde no te pagan un salario? Donde tienen que ver 4 o 5 iglesias. Y dentro de esas iglesias está la nuestra, para apoyar con un poco a ese pastor. Pero este hombre fue llamado, espérenme un segundito, es el único hombre en el mundo, el único hombre a través de toda la raza humana, en la historia de la raza humana, que fue llamado amigo de Dios. Espérenme un segundito. No es que él dijo que era amigo de Dios, sino que fue Dios el que dijo, Abraham es mi amigo. Porque yo puedo venir y decirles a usted, mire hermanos, fíjese que yo soy amigo del Jim Harbaugh. Es el coach de los 49ers. Sí, pero una cosa es que él diga que yo soy su amigo. Fíjese que yo tengo un amigo que, fíjese que mi papá es amigo de un diputado. Hay que preguntarle al diputado si conoce a tu papá. Una cosa es decir que yo soy amigo de él. Ya usted preguntó si verdaderamente él dice que usted es su amigo. ¿Se imagina usted todas las cosas que pasaban por la mente? ¿Se imagina usted todas las cosas que tuvo que vivir y escuchar Isaac y saber que su papá tenía 99 años? Y saber que su mamá andaba por ahí, por los mismos años, y que estaban en el ocaso de su vida y no habían llegado a tener ningún hijo. Pero Abraham y Sara le creyeron a Dios y nació este niño. Una cosa que yo escucho, dice Isaac, a mi papá un día le llegaron a decir que él era un príncipe de Dios. ¿Cuándo? Pregunto. ¿Qué es lo que escuchan nuestros hijos de nosotros? ¿Están orgullosos nuestros hijos de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros representamos? Vea conmigo Isaías capítulo 41, versículo 8, porque, claro, nosotros conocemos la cita allá de Santiago 2:22, donde dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado o fue constituido amigo de Dios. Sí, pero eso fue lo que dijo Santiago. No, yo lo que quiero es a ver qué es lo que dice Dios de este muchacho. ¿Qué es lo que dice Dios del papá de este muchacho? Isaías capítulo 41, versículo 8. Estas son palabras, no hombre, te podés morir, ¿oíste? Y el día que te lleguen a decir esto es lo máximo en la vida. Capítulo 41, versículo 8 del libro de Isaías dice así, pero tú, Israel, Jacob, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, ¿cómo dice? Eso es diferente. Una cosa que usted venga y diga, ay, es que yo soy amiga de la Gloria Trevi. La Gloria Trevi ni sabe quién somos nosotros. Won't you be my friend on Facebook? Y tiene como 40 mil millones de seguidores la Lady Gaga. Y la Lady Gaga no sale ni dónde vivimos nosotros. ¿Se dan cuenta? Nos paramos el cuello, nos sofanamos y fulano aquí, fulano allá. No, dice Dios, no. Él es mi amigo. ¿Se imagina usted lo que pasaba en la mente y lo que estaba en el corazón de este muchacho? Pasaron los años. Por eso le pedí que no perdiera de vista la cita en Lucas capítulo 1, versículo 5. Pues, mire, cada una de estas cosas van en una forma progresiva, en una forma ascendente, van en una forma más dramática, elevando el nivel de la emoción que tiene cada cita. Lucas capítulo 1, versículo 5, versículo 6. ¿Se imagina usted el orgullo que tenía Juan el Bautista? ¿Se imagina usted lo que vibraba su corazón y lo que sentía su alma cuando se expresaba de sus padres? La Biblia lo tiene anotado. Vea lo que dice la Biblia de los padres de Juan el Bautista. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, sí, los dos, ambos eran justos delante de Dios. Y andaban, hay una versión que dice, intachablemente. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías y Elizabeth habían servido a Dios durante todas sus vidas. Zacarías y Elizabeth eran parte de una casta, de una élite especial. Ya estaban avanzados en edad, no tenían hijo, pero nunca dejaron de servir a Dios. Y el hecho de haber servido a Dios, como aquellos que tienen el atrevimiento de reclamarle, ¡ay! Y todo lo que yo he hecho por Dios. Discúlpeme. Excuse me. ¿Qué más autoridad, qué más credenciales, qué más crédito que haya tenido este hombre? Haber sido un sacerdote, haber venido de una familia importante, de linaje exclusivo. Su mamá Elizabeth, de las hijas de Aarón, ¿se imagina usted? De una línea, pero preciosa en descendencia. Era un sacerdote. El sacerdote era considerado como un ministro, como un siervo de Dios. Era un honor servirle a Dios. Era un privilegio poder ser considerado un sacerdote para Dios. Habían servido toda su vida y estaban para morirse los dos y no tenían hijos. Nunca apareció ni en la mente ni en el corazón de María, de Elizabeth, y nunca apareció en el corazón de Zacarías el tener que reclamarle a Dios. Y le había dicho, mira, y así me pagas a mí todos los años que te he servido, todo lo que yo he hecho por ti, todo, me privé mi vida, mi juventud, mi mocedad, mi vida de adulto. Ya estoy, ya no en la tercera edad, estoy en la cuarta edad. Y no me has dado un hijo. Y no me has dado prole. Pero como Dios no se queda con nada. Aquí viene lo lindo. Él era miembro de una clase sacerdotal en la cual funcionaban o fungían 24,000. Y este es el mensaje de esta mañana hoy. Hoy Jesús, eran 24,000 sacerdotes. Y a cada uno de esos sacerdotes le tocaba una vez en la vida servir. ¿Y qué cree usted? Que el día que le tocó a Zacarías es el día que se le apareció el ángel. Y le dijo, a mí Dios me ha mandado a que te dijera que Dios ha contestado tu petición. ¿Qué tal si Zacarías no va ese día al templo? ¿Qué tal si ese día dice, es que me duele una muela? Es que como tuve visita. Ay, es que como, fíjese que como me agarra luego la noche. ¿Qué tal si no va al culto ese día? Esperar 24,000 días a la edad que él tenía, era nunca más volver a hacerlo. He was in the right place, in the right moment. Y ese día apareció el ángel y le dijo, Zacarías, ¡bingo! A mí Dios me ha mandado expresamente hablarte para decirte que Dios te va a dar un hijo. Dios no se olvidó de Juan el Bautista, porque Dios tenía un plan para Juan el Bautista. Desde la Biblia dice que nosotros hemos sido creados y hemos sido concebidos y hemos sido apartados desde antes de la fundación del mundo. Y Dios no, oiga esto, ni se apartó, ni se olvidó, ni de Juan, ni de Zacarías, ni de Elizabeth. Pero ese día fue el día más hermoso de su vida. Y Juan un día se convierte en el predicador más explosivo de la historia. Se convierte en el predicador del momento. Pam, pam, vino, vino, dos, dos, son cuatro. Y por eso le quitaron la cabeza. Por eso vino Herodes con Herodías, y donde vino Salomé a danzar y le pidió la cabeza a Juan el Bautista. Pero durante todos los años en su vida, Juan el Bautista se debe haber acordado. Mis padres, dice la Biblia, que eran irreprensibles. La Biblia dice que mis padres andaban intachablemente, andaban irreprensiblemente delante de Dios y en todos los mandamientos, orgulloso de su padre. Pero en Mateo capítulo 1, el primer evangelio, antes de Lucas está Marcos, y ahora vienen los padres de Jesús. Y aquí es donde quiero que me ponga más atención de la que ya me puso, y le agradezco mucho por haberle puesto interés al mensaje. Capítulo 1, versículo 18 al versículo 21. Jesús dice, no, hombre, yo no me puedo quedar atrás. Isaac, orgulloso de su padre Abraham, mi primo, Juan el Bautista, qué calidad de padre, mi tía Elizabeth era lo máximo, hombre. Pero vea usted el calibre de los padres de Jesús. Capítulo 1, versículo 18 al 21, en el Evangelio según San Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había sido concebida del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, mi papá no biológico, mi papá adoptivo, como era justo y no quería infamar, no quería comprometer a mi mamá, mejor la dejó secretamente. Y pensando en esto, y un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, qué bárbaro, sos un tipazo, ¿viste? Mira, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús estaba orgulloso de su padre. Pienso nada más, estoy tratando la manera de alegorizar y poner las ideas y en el contexto de lo que estamos hablando. Jesús en el taller de carpintería de su papá, con el serrucho, con el cepillo, con el formón, ¿no? Y con todo esto para darle el acabado, el punto final a lo que habían ellos empezado a trabajar, a los pedidos que tenía. Jesús se había quedado viendo y dice, mi papá es un tipazo y no es mi papá, porque yo no fui engendrado por él, yo fui engendrado y mi mamá fue concebida por obra del Espíritu Santo, pero me siento orgulloso porque mi papá asumió la responsabilidad, fue machito, fue todo un caballero, todo un hombre. Mi papá y mi mamá estaban comprometidos para un matrimonio. Y en el desposorio, en el compromiso matrimonial, mi mamá resulta embarazada. ¿Te imaginas tú qué pudieron haber dicho en el vecindario, en Nazaret, en Betsaida, en Betania, en Belén, en Judea? ¿Qué es lo que deben de haber dicho de aquella jovencita? María le dice, siento que tienes algo que contarme, sí, José. Mira, yo sé que me lo vas a creer porque me amas. José, yo no he tenido ninguna relación con ningún hombre. Pero vino un ángel de Dios y me dijo estas cosas. María, tú eres muy favorecida. Tú eres bendita entre todas las mujeres. Y va a ser bendito también el fruto que va en tu vientre. Y José no le recriminó nada. María, te creo. Porque por eso te escogí para que fueras mi mujer. Te creo. La ley no lo va a entender, María. La ley va a venir y al ver que tú estás embarazada y que había un compromiso, va a matar a los dos. La ley dice que nos tiene que lapidar, nos tenemos que morir a pedradas. Entonces, María, ¿sabes qué? Chao, me voy. Porque si yo huyo, la ley va a andar en contra de mí por haber huido y por no haber asumido el compromiso, la responsabilidad. A ti no te van a hacer nada. Eso se llama porque no quiso infamarla. La quiso proteger, que me maten a mí. Pero no a ella. José no quiso perjudicar a María. Por eso dispuso mejor irse. Jesús estaba orgulloso de su madre. Porque era la única mujer en toda la historia de la raza humana que pudo haber, oiga esto, que fue haber sido usada por Dios para que concibiera por obra el Espíritu Santo. No ha habido nadie antes de ella y no va a haber nadie después de ella. Jesús estaba orgulloso de sus padres, de ver la devoción que tenían ellos y cómo amaban a su Dios, y cómo amaban sus creencias y cómo sostenían su fe. A mí me contaron, dice Jesús, que a los 8 días me circuncidaron. Me contaron que después me llevaron al templo y me presentaron delante del Señor. Y que ahí había un viejito llamado Simeón, y que ahí había una viejita llamada Ana, y que me tuvo en sus brazos y me dedicaron al Señor. A mí me cuentan, y he visto en la Biblia que dice la Escritura que mis padres iban todos los años, que mis padres iban a todas las fiestas, que mis padres iban a todos los cultos. Y cuando yo llegué a tener 12 años, les pegué, como dirían en mi pueblo, una lambida, dicen allá en mi pueblo. Les pegué, dice, una lección a los doctores de la ley. Era yo quien les enseñaba. Era yo quien los increpaba. Era yo quien los confrontaba con la realidad. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su carrera. Instruye al niño en su camino. Porque aunque fueran viejos, y aunque fueran ya adultos, no se apartarán de ella. Dame la última figura, Conrado, por favor. La última figura, Conrado. Con esto quiero terminar. Papá, mamá, si usted no viene al culto en esta noche, sus hijos también se quedarán con usted. Si usted no es una mujer devota, si usted no es un hombre apasionado por las cosas de Dios, tampoco sus hijos. Ni se le atreva, ni se le ocurra, ni piense, por favor, elevar este pensamiento a su corazón. Hijo, sigue a Cristo. Sí, papi, I follow you. I'm just right behind you. No tenemos autoridad moral. Si ya nosotros somos una vasca, no permitamos que nuestros hijos lo sean. Si ustedes se apartan de las cosas del Señor, sus hijos también. Si ustedes no aman a Dios, sus hijos tampoco lo amarán. Si ustedes no sirven al Señor, sus hijos no tendrán ningún motivo para hacerlo. Nosotros somos los Big Brothers. Ellos nos están viendo a nosotros. Nosotros somos el ideal, somos el modelo, somos supuestamente el ejemplo de nuestros hijos. Para que también como Jesús, para que también como Isaac, para que también como Juan el Bautista, nuestros hijos puedan decir: estoy orgulloso de mi papá, estoy orgulloso de mi mamá. Para aquellas mamás que están acá, que muchas veces son criticadas por sus propios hijos, que muchas veces son cuestionadas por sus hijos: ¿por qué tanto vas a la iglesia? Yo quiero verte y no estás porque estás en la iglesia. Yo quiero verte y saludarte y sacarte hoy, pero como hoy no puedes porque vas a la iglesia. Veníamos con el hermano John Molina. Veníamos con el hermano Lázaro. Y las veces que he ido a Guatemala, levanto a las 5 de la mañana. Domingo, manejamos 222 kilómetros para llegar a Esquipula, en la frontera con Honduras y El Salvador. Predicamos en una iglesia, almorzamos con el pastor y su familia. Después del almuerzo bajamos como unos 75, 80 kilómetros, pasamos a Chiquimula, vamos a hacer las compras para no llegar con las manos vacías a la familia del pastor. ponemos mandado, esperamos un ratito, tenemos culto, 4:00 p.m. el culto, 5:30 terminamos. Y le dije, mamá, ya mañana me voy. Mamá, le digo, voy a pasar acá como a las 6:30, 7:00. Ah, pues entonces ya no me vas a ver. ¿Y por qué? Le digo, porque yo voy a estar en la iglesia. No tengo muchas cosas que hablar de ella. Su iglesia es lo más importante. Le importa un bledo. Y le importa un pepino sus hijos. Ella, mientras puede, está en su iglesia. Detrás de ella. Detrás del ejemplo de ella. Sus hijos no van a amar a Dios. Sus hijos no van a respetar a Dios. Sus hijos no van a tener en alta estima a Dios si usted no lo tiene. Dios quiera que un día usted pueda escuchar lo mismo y que diga, Daddy, I'm proud of you. Mom, I'm proud of you. Thank you for the faith you shared with me. Gracias por la fe que compartiste conmigo. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros oídos, nuestros ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Qué compromiso más grande. Qué responsabilidad más enorme. Nuestros hijos nos están viendo caminar. Nuestros hijos nos están viendo actuar. Nuestros hijos nos están escuchando hablar. Perdona, Señor. Perdona, Señor, por no dejar un buen ejemplo. Pero hoy nos comprometemos a enmendar todo y a revertir todo para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.